¿Les parece si oramos? Hoy es un día de oración, es un día de agradecimiento y queremos poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias una vez más por tu bendición. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar acá. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Que tú seas glorificado, que tu palabra sea expuesta y que dé fruto. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en nuestro último sábado del año y es interesante que si uno pudiera pasar un recap, un video, van a ser muy comunes en las redes sociales comenzando el lunes. ¿Sí? Si alguien tiene redes sociales, todo el mundo va a estar poniendo su historia. Facebook te hace una historia, Spotify te hace una historia de toda la música que escuchaste en el año. Y es un recap de todo lo que pasó. Pero es interesante que para muchos de nosotros no va a ser algo agradable. Para muchos sí lo va a ser, para otros no va a ser un año agradable. Pero Dios sigue siendo fiel. En las diferentes estaciones de nuestra vida, Él sigue siendo fiel. Terminamos una serie la semana pasada, hablamos sobre los diferentes nombres que Isaías profetizó que se le darían a Jesús. Y uno de ellos era Príncipe de Paz. Y el Señor nos dice que nos quiere dar paz. Y Jesús nos lo recuerda, fíjate, en Juan 14:24 les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón, y la paz que les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Es un regalo que el mundo no te puede dar. La semana pasada se intercambiaron muchos regalos, y tal vez muchos de nosotros hubiéramos deseado recibir paz. Paz en la casa, paz en las finanzas, paz en el trabajo, paz con los hijos, paz con los compañeros de trabajo. Pasen decisiones que hay que tomar y el Señor te dice, yo te doy una paz, no como el mundo te la da, te quiero dar esa paz. Y hoy quiero comenzar una nueva serie que está basada en el libro de Colosenses, escrita por Pablo. Y Colosenses es un libro para que cae perfecto a esta temporada de cierre y de inicio de año. Pablo resalta cómo el Evangelio es generador de frutos. Asimismo intercede para que tanto tú como yo fortalezcamos en la vida, fortalezcamos nuestras vidas y que desarrollemos una productividad que genere raíces. Hace tiempo hablábamos sobre los fundamentos, las partes básicas de lo que nosotros creemos y vamos viendo que cada de las enseñanzas que ponemos acá tienen un fin y es para que nosotros podamos fortalecernos y seguir entendiendo en qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Esta serie está basada completamente en Colosenses. Y fíjate, Pablo podría no haber visitado a Colosas. Y es interesante cuando tú lees el libro de Hechos, no dice que él haya fundado una iglesia en Colosas. Sin embargo, él escribe a los Colosenses. El libro de Hechos dice que esa iglesia tal vez ya estaba establecida porque no lo menciona que él haya fundado. El tercer viaje que hizo Pablo fue enfocado en fortalecer a los creyentes, más allá de generar nuevos creyentes. Es probable que al escribir a los Colosenses, ellos aún no habían visto el rostro de Pablo, habían oído de Pablo, pero no lo conocían. Se cree que mientras estaba encarcelado en Roma, uno de los líderes de la iglesia de Colosas viene y le da un reporte que lo anima pero a la vez le preocupa, y es por eso que Pablo escribe la carta de los Colosenses. Y aquí donde quiero comenzar, y Pablo comienza en Colosenses 1, dice: yo Pablo, cada que alguien escribe una carta se escribía quién la estaba escribiendo, y decía: yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, estamos juntos. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos que en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Y luego les da una bendición y les dice que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Qué bonito es cuando te llega una carta y te dice gracia y paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Y te dicen, recibieron muchas tarjetitas de feliz Navidad y de todos los mejores deseos. Qué mejor regalo que decir que la gracia y la paz del Señor esté sobre ti, que es lo que uno desea. Pero no termina ahí, fíjate lo que dice el versículo 3. Siempre oramos por ustedes y damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Hay una esperanza que se genera y es por eso que ustedes tienen fe y nos alegra escuchar de su fe. La fe y el amor son dones divinos intrínsecamente ligados en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Hablaba con alguien esta semana y le decía, uno se mantiene en un matrimonio porque tienes esperanza que las cosas se mejoren, ¿o no es así? Porque en algún momento hubo algo bueno y te mantienes ahí porque sabes que puede regresar eso bueno. Uno se mantiene firme en el trabajo porque esperas que te llegue el cheque. Te mantienes firme y por eso haces tu trabajo durante la semana, porque si no trabajas, no te pagan. ¿Sí? Y la Biblia dice, ¿no?, que necesitas trabajar. Que no coma el que no trabaje. Así lo dice. Y parte de lo que Pablo está diciendo, hey, hay una esperanza en ustedes y por eso es que su fe se aviva. Pablo muestra que además de la alegría hay razones para estar agradecido. Su oración por los colosenses es de bendición. Le está pidiendo en oración una bendición. Pablo dirige su gratitud a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es crucial entendiendo esta carta, que Pablo lo está centrando en Cristo. La primera parte de su oración es un acto de gratitud que nos recuerda por qué los creyentes deben de ser agradecidos. ¿Por qué tú y yo deberíamos de ser agradecidos? Y fíjate lo que dice aquí. Si leemos la primera parte, y si oramos, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Dios, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. ¿Tenemos fe que el Señor seguirá siendo bueno? Estamos terminando un año y estamos comenzando algo nuevo. En dos días, mi hijo tiene semanas diciendo, ¿cuándo es New Year's? Y le digo, el día primero. ¿Y when is the first? Le digo, el día primero. ¿Y when is New Year's the first? El primero. Y está desesperado porque sea algo año nuevo. Y yo no espero tanto el año nuevo porque me hago más viejo. Y Facebook me lo recuerda cada año porque me manda fotos del 2016 donde no tenía canas. Y estaba flaco. Pero no sabemos lo que viene. Solamente esperamos que el Señor esté con nosotros. Que su gracia y su favor estén sobre nosotros. Y debemos de ser agradecidos. Entonces este fin de 2023 y comienzo del 24 podemos celebrar la fidelidad de Dios, porque la fe y el amor brotan de la esperanza en Jesús. La fe y el amor que tú y yo tenemos brotan de la esperanza que yo tengo en Jesús, y esa esperanza es lo que me mantiene vivo. La fe es nuestra firme convicción en las verdades de Dios, incluso cuando no podemos verlas, no las podemos ver materializadas, ni las puedes ver así. Cuando no las ves, porque fíjate lo que dice Hebreos 11:1, la fe demuestra, ¿qué dice la fe? Que demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. El amor a su vez es la manifestación natural de esa fe. ¿Y sabes lo que es fe? La manera más fácil de hacerlo es cuando tú mandas una carta por correo. ¿Alguien manda correo todavía? ¿O ya nos quedamos antiguos? Cuando mandabas tú una carta por correo, mi esposo y yo nos mandábamos cartas por correo. Yo vivía en México y éramos novios. Y era interesante que yo estaba desesperado que llegara el correo y todo lo que llegaban eran puros discos de AOL, ¿se acuerdan? Puros discos de internet. Y me llegaban un montón. Yo desesperado a que llegara el correo y no llegaba. Pero yo ponía la esperanza de que si yo ponía una estampa y ponía mi correo en el buzón, iba a llegar a su destino. Eso es fe, es confiar. Ahora, yo no podía agarrar esa carta y dejarla así en la punta del buzón y decirle, ojalá llegue, y no soltarla. ¿Qué tenía que hacer yo? Soltar esa carta, empujarla que se fuera, esperando que no se fuera a perder como tantas cartas se pierden. O se perdían, yo no sé. Y eso es lo que la fe, el servicio postal, me asegura que mi carta ahí está y va a llegar. Del mismo modo, cada vez que nos enfrentamos a un problema, nuestra fe se ve desafiada, es probada, sabiendo que es imposible resolver la dificultad por nosotros mismos. Reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Tú necesitas la ayuda de Dios? Yo necesito la ayuda de Dios. Pero antes debo acudir a Él en oración. Yo busco al Señor. Hasta ese momento seguimos aferrados a nuestros problemas. Sabemos que la situación no se va a resolver si no soltamos. y no lo ponemos en las manos de Dios. Tal vez este 2023 tú pusiste la carta, la escribiste, pero la dejaste en la orilla del buzón y nunca la empujaste. Muchos de nosotros todavía ni cerramos el sobre. Y algunos de nosotros andamos buscando la estampa. Aunque no podamos ver que Él está haciendo, nuestra fe es la evidencia de lo que no se ve. Es confiar que el Señor está obrando. Hay un canto que cantamos: aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, está obrando. Y luego dice: tú siempre estás obrando. El Señor siempre está obrando. Y debemos comenzar a vivir de una manera práctica esta fe y amor que brotan de la esperanza. La esperanza que yo tengo. Cuando yo salgo de viaje, yo tengo la esperanza de llegar al lugar de mi destino. Esta semana viajábamos a visitar a nuestra familia y mi esperanza era llegar con bien. Yo salgo, pero nada me asegura que llego. Pero yo encomiendo al Señor mi camino y Él me guía y Él nos cuida. A veces hay situaciones en las que nos permite atravesar ciertos baches y nos dice: no, hoy no nos toca viajar, nos tenemos que regresar. Lo hemos hecho muchas veces. Y el Señor, está bien, ya entendimos que hoy no nos tocaba viajar. Pero uno sale con la esperanza de llegar y es la esperanza que te motiva a seguir manejando. Es la esperanza que te motiva, es la esperanza que te lleva a que tu fe y tu amor broten. Entonces, ¿cómo puede tu fe y tu amor reflejar la esperanza que tienes en Cristo? Esta semana y mañana es un día de mucha reflexión, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a pensar, la dieta empieza el lunes y ahora sí cae el lunes para no hay excusas. O son como algunos de nosotros que somos los hombres del mañana. El mañana nunca llega, pero somos de mañana. Entonces nuestra oración debe ser que a través de nuestra fidelidad a Dios, otros puedan ser atraídos por lo que ven. Cuando uno ve cosas, se antojan. ¿Te has dado cuenta? Hace rato traían un pastelito y el pastelito se ve rico. Yo digo: Señor, tengo que entrar a dieta, pero el pastelito está rico. Se antojó el pastel y me lo comí. No agarré dos, así que no pequé, pero agarré uno. Pero eso es a lo que caes, es eso. Entonces, el ver atrae. Cuando alguien ve tu fe en el Señor, que tú tienes esperanza en Dios, le testificas a otros y fíjate lo que pasa. Entonces, de una manera celebramos la fidelidad de Dios, mostrando un evangelio que da fruto. Porque mi fruto se ve. Yo no voy a un árbol de mangos esperando ver puras hojas. Yo voy y quiero agarrar mangos. El fruto lo quiero conocer. Ahorita estamos en épocas de nueces. En la ciudad donde nosotros crecimos hay nueces tiradas por todos lados, al punto que la gente se aburre de recoger las nueces. Y yo digo: pero a uno le encantan las nueces. Cuando vas de lejos y vas y pruebas las nueces, quieres irte a todas las calles a recoger nueces. Y la gente de allá está aburrida de las nueces. ¿Por qué hay tantas nueces? Este año el Señor nos dio el privilegio de ir a Puerto Rico y mi fruta favorita es el mango. Y a mí me daba un dolor ver mangos tirados por todos lados. Yo quería recogerlos a todos y limpiarlos. Pero mi esposa no me dejó. Pero sucede que así pasa. Es cuando ves algo, se antoja. Cuando alguien ve tu fruto, alguien ve tu fe, se contagia. Y tu fe contagia a tu familia inmediata. Dice Colosenses más adelante: ustedes han tenido esta esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia, esa misma que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Y luego dice: y da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Es interesante que cuando tú vas a evangelizar a alguien, la manera más fácil es decir: yo antes era esto, pero después vine al Señor y ahora soy esto. Hay cambios radicales en nuestras vidas. Muchas veces uno puede decir: pastor, pero es que yo no he cambiado tanto. La semana pasada le decía: bueno, tal vez tus ojos están todavía vendados. Pídele al Señor que te limpie el camino. El evangelio no es una doctrina estática. Es la fuerza viviente, vivificante de Dios. Una semilla que una vez que es plantada en el corazón produce transformación. Cuando la semilla se planta en tu corazón, trae consigo transformación. Algo tiene que cambiar. Esta dinámica de crecimiento espiritual se refleja en cómo el Evangelio se ha propagado a través de las culturas, de las épocas. El fruto del Evangelio incluye conversiones, pero también se manifiesta constantemente el crecimiento del carácter del cristiano en el amor, la paciencia, la bondad y la fidelidad. Yo soy fiel a Dios por agradecimiento. Yo soy fiel a Dios porque Él es bueno conmigo. ¿Por qué eres fiel a tu trabajo? Porque te pagan. Aunque a muchos no nos guste el trabajo, tal vez, estás ahí porque te recompensan bien. Y si no, ya andas buscando dónde te recompensen bien. Pero eres fiel. Te levantas cada mañana, vas a tu trabajo y tú dices, es necesidad, sí es necesidad, pero también lo hago porque me recompensa. De la misma manera, yo busco al Señor y esto produce en mí un fruto, me transforma. Pero me lleva más allá. Mateo 28 nos dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué se hizo ahorita? Se bautizó alguien. Estamos haciendo discípulos. Tú y yo estamos haciendo discípulos. Dice, pastor, pero yo no hice nada. Yo no la metí en el agua. Pero tú estás aquí. Tú ofrendas. Y por eso es que el Ministerio de Niños está allá. Anuncio, necesitamos líderes. Si tú no sabes dónde el Señor te está llamando, inténtalo una vez. Intenta servir con los niños. Y te vas a dar cuenta que muchos de nosotros hasta nos sorprendemos. Ah, yo no sabía que tenía este ministerio. Y los hombres también pueden servir, no nada más de las mujeres. ¿Y saben qué es mejor? Servir en pareja. Servir con tu cónyuge para que tus hijos te vean lo que estás haciendo, sirviendo. Entonces nos dice, hey, bautícenlos, estamos haciendo ministerio. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Vemos constantemente en el mundo guerras. Y hablando específicamente de Estados Unidos tiene diferentes pelotones. Hay fuerzas especiales, los Rangers del ejército, los Green Berets, que son las boinas verdes, los Navy SEALs, las fuerzas Delta, the Delta Force. Se ha escuchado, hay diferentes rangos. Y esos son personas especiales que se apartan de la multitud, que se distinguen del resto de los servicios armados generales. Es gente que se le otorga un task, una encomienda específica, que no se le da a cualquiera. Y ellos tienen que pasar por un entrenamiento específico. No se trata de soldados ordinarios, sino que están por encima de los demás. Y fíjate bien lo que esto te lo va, este Salmo, Mateo 28 te dice, Dios está llamando a los hombres a ser santificadores. Hombres que se aparten a sí mismos y son apartados con el propósito de la transformación del mundo. Tú y yo podemos dar fruto para transformar a otros, para transformar a los compañeros de trabajo, para que sean lo que deben de ser, en lo que deberían de ser. Esa es la santificación que requiere un salvador primero. Quiero ser un soldado elite, tengo que ser apartado. Y para ser apartado yo doy mi vida al Señor y me rindo completamente a Él. Este 2023 tal vez tú y yo estuvimos en una preparación, pero nos toca comenzar a vivir nuestra fe. Y para poder hacer eso es imperativo, es imposible no hacerlo si no mantenemos una conexión con la vida. Si yo no me mantengo entrenando, yo no me mantengo actualizándome, me voy a desboronar. Y por eso Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer nada. Es importante mantenernos conectados. Como iglesia hemos podido llevar a cabo esta gran comisión. Pudimos ver durante el tiempo de las ofrendas tanta gente que ha sido bautizada. Y tú dices, pastor, pues nada más lo remojaron. Sí, pero es alguien que está creciendo en la fe, que ha sido obediente a la palabra, ha sido obediente al llamado. Un evangelio que da fruto, lo pueden ver las personas de nuestra congregación que han pasado situaciones muy difíciles este año. Pero la palabra de Dios nos recuerda en Juan 14, 24, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Esta semana pasada alguien de nuestra congregación tuvo una cirugía muy, muy delicada. Y era impresionante escuchar su fe. Cómo estaba ella anclada completamente en la esperanza de que el Señor la iba a sanar y que el Señor iba a utilizar a los médicos. Y escuchando su situación, era interesante que decir, cuando ella llegó, simplemente llegó al médico, le dice el médico, ¿qué estás haciendo parada? Tú deberías de andar en silla de ruedas ya. Y eso es el fruto de la confianza que yo tengo en el Señor. Es que cuando vienen las situaciones difíciles, yo soy como esa fuerza elite que yo ya sé cómo responder. Y eso anima a otros, nos anima a todos nosotros a mantener nuestra fe, a mantenernos anclados al Señor. Cuando confiamos en Dios, que Él cuidará, que Él probará, que Él proveerá, que Él sanará, que Él restaurará, que Él perdonará, este 2024 puedo estar tranquilo. Y las personas a nuestro alrededor van a poder ver la paz que hay en mí. Estoy reflejando paz a la gente a mi alrededor. Pablo continúa más adelante al final del versículo 6 y dice, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Celebramos la fidelidad de Dios al encontrar gracia. Porque dice, me encontraron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Sabes qué es la gracia? Es algo que yo no me merezco. Tú puedes decir, como padre, pudiste haberle regalado algo a tus hijos y tú sabes, así que no se lo merecía. Se portó bien mal este año. ¿O no? ¿Papás? Y dices, no se lo merecía, pero... ¿se lo das por qué? Porque lo amas. Y se le estoy haciendo un mal, pero como quiera se lo compras. Igual a tu esposo o a tu esposa, no se lo merecía porque no me echó lonche este año. Pero igual le voy a regalar una licuadora para que se anime. O un sartén de los caros para que no se le pegue. Hacemos cosas buenas y el Señor nos dice, hey, encuentras gracia en el Señor. No te lo mereces, pero te lo voy a dar. Y celebro la fidelidad de Dios al encontrar gracia en Él. La gracia de Dios no es solo un inicio de nuestra caminata cristiana, es la fuente continua de nuestra fuerza, especialmente cuando enfrentamos debilidades, cuando enfrento tentaciones, cuando enfrento pruebas. ¿Van a haber tentaciones en 2024? Te lo aseguro que sí, porque hubieron en este año 23. ¿Van a haber pruebas? Sí. ¿Van a haber debilidades? Muchas. Pero es esencial comprender que la gracia de Dios no es simplemente un perdón pasivo, sino una fuerza activa transformadora en nuestras vidas. Esa gracia no solo nos libera de la culpa del pecado, sino que también nos empodera a vivir vidas santas. Cada vez que enfrentamos debilidades, la gracia de Dios se revela como suficiente. Porque fíjate lo que dice 2 Corintios. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitamos tú y yo? La gracia de Dios. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y más allá dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Es cuando hay un canto que dice, yo me rindo a Él. ¿Lo has escuchado? Yo me rindo a Él. Y cuando yo me rindo, Él toma control. Y cuando Él toma control, tiene cosas mejores a las que yo solo puedo llegar por mis fuerzas. Y dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para el poder de Cristo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esa gracia no es un recurso limitado, sino una fuente inagotable. No tiene fin que fluye el corazón de Dios. Durante la época de COVID, y sé que estamos regresando un poquito a COVID, era muy común que a la gente la pusiera en ventiladores artificiales. ¿Te acuerdas que mucho de la noticia salía que la gente lo ponía en un ventilador? Y es interesante que cuando te ponen un ventilador, tú no puedes seguir respirando. Tienes que dejar que la máquina respire por ti. Porque si tú quieres respirar, la máquina no te sirve de nada. Tienes que soltarte y dejar que la presión de la máquina infle tus pulmones y los vacíe. Y hace esto. Y el diafragma se está moviendo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Con el respirador solo puede hacer una cosa: cooperar. Es, me dejo completamente a que el respirador tome control de mi vida. Si estás involucrado completamente y decir yo quiero, yo puedo, de nada te va a servir el respirador. Es el momento en que tú dices, ok, ya entendí, tengo que cooperar y lo dejo. Cristo quiere expresar su vida a través de ti y ser tu respirador. Él no quiere que tú seas tu propio respirador porque entonces no lo vas a necesitar. Tal vez este 2023 el Señor quiso ser tu respirador muchas veces. Y tú dijiste, no te necesito. Yo puedo. Y es interesante ver cómo nuestros hijos muchas veces son igual de cabezones que nosotros. ¿Te has dado cuenta? Yo lo puedo decir como mi hijo. Aquí está. Entiende la mitad del español, así que puedo hablar. No, ya me volteé a ver. Y una de las cosas que sucede es que nos volvemos bien tercos. Yo soy bien terco. Y le das, y le das, y le das. Y papi, déjame te ayudo. No, yo puedo. Papi, déjame te ayudo. No puedo. Y así estaba mi papá conmigo. Mi hijo, déjame te ayudo. No, yo puedo. Y echamos todo a perder. Y después nos toca reparar todo otra vez. Y el Señor viene y te dice, yo quiero ser tu respirador. Me dejas respirar por ti. Me dejas traer aire a tu vida. Y traerte descanso, porque una vez que les ponían el respirador a las personas, descansaban. Su cuerpo ya no se fatigaba, que era el problema más grande. El familiar de una de las personas que está acá estuvo entubado y uno no pensaría que él iba a salir. Y él salió. Porque él confió que el Señor lo iba a cuidar. Y de la misma manera el Señor quiere que tú confíes en Él. Debes entregarte a la persona de Cristo. Tenemos hoy demasiados cristianos hiperventilando en la vida espiritual. Y el Señor te dice, hey, descansa, yo te quiero dar paz. Tal vez no lo permitiste en el 23, permítemelo en el 24. Me permite ser tu Dios. La gracia de Dios no nos da licencia para pecar, sino que nos motiva a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. En Tito dice, y con eso termino, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Es por su gracia que tú y yo tenemos salvación. Y nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno deberíamos vivir con la sabiduría, justicia y devoción a Dios. Seamos proactivos, iglesia. Seamos proactivos en buscar de la gracia de Dios. Mantengámonos conectados a la vida por medio de la oración diaria, meditar en la Escritura. La gracia de Dios debe ser la base de nuestra respuesta a todas las cosas. Este 2024 pudiera ser muy diferente en algo bueno. Y tal vez suene como un cliché que todo el mundo dice, este 2024 va a ser el mejor año de mi vida. Y lo pudiera ser. Si me vuelvo a la analogía del respirador, si tan solo tú dejaras que el Señor respire por ti. Si vieras qué rico se siente cuando estás cansado y que llegas y alguien te quita la mochila. Y luego llegas a la casa y te quitan los zapatos y te ponen masajito en los pies. Y el Señor te dice, hey, yo te quiero descansar así. ¿Me dejas? Celebro la fidelidad de Dios al saber que la fe y el amor brota de la esperanza que encuentro en Jesús. Que puedo vivir bajo la gracia de Dios, que es infinita y brota desde el centro de su corazón. Y celebramos la fidelidad de Dios al encontrar la gracia en Él. Es posible que tú y yo hoy en día necesitemos esa gracia. porque no lo hemos conocido. No conozco ese regalo porque nunca lo he obtenido. Y es el momento en que yo le digo: Señor, yo vengo y me rindo completamente a ti. Y a pesar de todo lo que haya pasado, yo puedo confiar que tú fuiste bueno, que tú eres bueno y que vas a seguir siendo bueno. El salmo que les leía en el tiempo de oración dice: qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso este Dios nuestro. Y dice: que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor, ¿qué? Ha sido bueno conmigo. ¿El Señor ha sido bueno contigo? Y entonces el Salmo 13 dice: adoraré al Señor porque ha sido bueno. ¿Quieres adorar al Señor? Ponte de pie y declara esto con tu boca. Y tú dices: Señor, tú has sido bueno.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.